Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Estamos hoy aquí en nuestro programa número 14, hoy con nuestro invitado que es José Jaime Fernández Chávez. Nos acompaña también en el Control Master Stephanie Hernández y en producción técnica Andrés Arias, nuestro estudiante practicante que nos está apoyando en todo el tema de la producción, parte técnica, parte de audio. Y un agradecimiento muy especial también a Andrés, quien nos ha ayudado a conseguir esta entrevista que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar saludando a José. Entonces,
buenos
José,
días,
¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Me siento muy honrado.
José Fernández se encarga de la grabación, del tema de la parte de grabación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y pues él es la persona que nos va a acompañar entonces en esta misión. Y como siempre, pues nuestra primera pregunta para todos los invitados que tenemos siempre aquí en el programa es, ¿quién es José Jaime Fernández?
Yo soy ya un señor bogotano, nacido en la década de los 60, melómano desde muy pequeño. O sea, siempre me ha gustado la música. ¿Por qué hacer sonido? Mira, cuando yo era pequeño yo me paseaba por Telecom y eso me generó un gusto por oír, un gusto por la electrónica, un gusto por la comunicación. Y en un momento dado pues se planteó, pues si yo sé francés, ¿a dónde podría ir? A Francia. Y organicé todo una, digamos, la manera de poder ir a estudiar allá. Y la idea original que yo tenía era aprender a hacer sonido para cine. En esa época existía una escuela que se llamaba LIDEC, Institut de Hautes Études Cinématographiques. Me postulé, pero desafortunadamente en ese año cambió y se volvió la FEMIS, que ya no era una escuela francesa, sino era una escuela europea del cine. Evidentemente, pues con unas exigencias muy altas y pues yo no pasé. Pero ya estando aquí voy a averiguar otra cosa. Y empecé a mirar. Y me fui al IRCAM. El IRCAM es el Institut de Recherche Acoustique Musique, más o menos, que quiere decir que es un instituto donde hay investigaciones sobre la música y la acústica, y pues también de tecnologías. Y entré ahí, pues pregunté, mira, me interesa el sonido, quise hacer la FEMIS, no pasé, ustedes que me recomiendan. Y una persona muy amable me dijo, mira, así en el sentido estricto de la palabra, para hacer sonido, lo que yo te recomendaría es vete y haz música electroacústica. Tú haces música electroacústica y como tienen que manejar equipos de grabación, como tienen que hacer composiciones con estos dispositivos, pues lo más normal es que te enseñen a usarlos. Para no alargar la historia, sí me gustaba la música, no sabía leer notas, no tenía, digamos, una aproximación teórica. Y por entrevista entré a la clase de un ingeniero que se llama Steve Srolley. Él había sido ingeniero en la ópera de Londres, era violinista, tocaba piano y era compositor. Y bueno, entré a música electroacústica, me empezaron a mostrar cómo eran las grabadoras, cómo se editaba cortando la cinta con un lápiz blanco, cómo ubicaba los ataques, cómo hacía las transiciones. Y en un momento, en una de las clases, el profesor me dice, oye, pero tú estás inscrito en una escuela de música y estás haciendo únicamente música electroacústica. No. Por haber ingresado tienes derecho a inscribirte en lo que tú quieras. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, puedes ir a la clase que tú quieras. O sea, en paralelo a la música electroacústica, entré a la clase de percusión clásica, después teclados, marimba, vibráfono, xilófono, pero aparte de esas clases también estuve en escritura de música contemporánea, estaba haciendo música electroacústica, estaba aprendiendo música, y como me la pasaba todo el tiempo en el estudio, un día uno de los compañeros de una clase de violín o alguna cosa me dice, oye, ¿será que tú me puedes grabar para mandar esa grabación a un concurso? Con muchísimo gusto. Y entonces de violín vino el de piano, vino el de clarinete, vino el de fagot, vino una cantidad de personas, y como pues era la estructura de conservatorio y era en función de concursos, hasta que un día el director de la escuela vio eso y me dijo, oye, pero pues tus compañeros te están pidiendo que grabes, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Te interesaría hacer las grabaciones de los grupos del conservatorio? Claro, buenísimo. Y ese fue mi primer trabajo profesional. Antes de yo poner un micrófono, lo primero que hago es oír. Y en función de lo que percibo, eso es lo que me guía a mí para colocar los micrófonos. Y algunas veces son resultados sorprendentes. Surge el sonido donde uno menos se lo imaginaría. O al contrario, aparece un sonido que uno no quiere y es porque no entendió cómo estaba sonando ese instrumento.
Háblanos pues de tu trayectoria, de tu rol en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
Un día Federico Demer, el profesor de percusión de la Universidad Nacional, me propuso hacer un disco de percusión. Después de 13 años vuelvo a mis raíces. Y resultó que estando haciendo el disco, él me decía, oye, pero ¿por qué no te postulas a hacer las grabaciones de las orquestas? Hicieron la votación y por unanimidad mi propuesta quedó aceptada y entré a trabajar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá como ingeniero de sonido de grabación. Duré 10 años trabajando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, a la que realmente le agradezco muchísimo. Y la Orquesta Filarmónica me abre la puerta de los conjuntos y empecé a conocer personas. Conocí la gente de Batuta, conocí la gente de la Filarmónica Joven de Colombia, que los adoro. Realmente es una estructura que me ha parecido una muy buena influencia en este país, que ya me estoy conmemorando mucho. Entro yo a trabajar con la Sinfónica en el momento en que Rodrigo Velázquez me llama. Y de ahí en adelante ha sido intermitente. Digamos que dependiendo de muchos aspectos yo intervengo o no con la orquesta. En estos días lo que yo manejo son diferentes áreas. La primera área son adecuaciones acústicas. Es decir, vamos a ir a un coliseo por allá en un pueblo de Tierra Caliente o lo que sea. Y entra la orquesta y eso retumba por todos lados. Obvio, esto se hace con un trabajo preliminar. No es que yo llego con la orquesta y vamos a mirar qué hay que hacer. No, hacemos una avanzada, yo tomo mediciones, me doy cuenta cómo es la acústica y trato de encontrar un sonido que se amolde al sonido que debe ser orquestar. Otra área, la grabación estrictamente hablando, que es, pues hay un caso muy común que se organiza un concurso de composición para jóvenes en la Orquesta Sinfónica, y entre comillas el premio es hacerle una muy buena grabación a esa composición que ganó el concurso. Esa es una modalidad. La otra es tener el registro del concierto completo o transmisiones en directo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando murió Gabriel García Márquez se hizo un concierto en homenaje en la Catedral Primada y se hizo una transmisión en directo pues para el mundo entero. Y así pues hay muchas situaciones. La otra, la otra parte, el área es la de amplificación. En la amplificación, pues, digamos, ahí sí depende de dónde se va a ir, cómo se organiza, hay que hacer un proceso de cotización, pero digamos, ahí he tenido muy grandes ejemplos de trabajos que me han gustado, como por ejemplo hacer Harry Potter o La Guerra de las Galaxias, o en un momento dado había un programa que era de músicas de películas con extractos de las películas, y con ese fuimos a Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, y ha sido un trabajo muy, muy interesante porque vienen unos ingenieros, pues en un momento dado fueron europeos, en otro momento fueron americanos, pero hay un intercambio muy chévere porque es una noción de oír, es una noción de llegar al sonido a partir de la percepción y no pues basado en que si yo tengo el micrófono X, entonces ya con eso todo salió. No, es que el micrófono no es el que hace el sonido, hace parte del sonido, pero también como yo percibo, hace parte de cómo yo tengo que poner ese micrófono y cómo sacar un buen resultado o un resultado satisfactorio. Es que esto no es de bueno o de malo, es un resultado que coincida con lo que la idea musical está tratando de expresar.
Precisamente esa es la idea. En concreto, pues vamos a ir primero a nuestro primer corte institucional aquí en Inmersión Digital y ya regresamos con José Jaime Fernández Chávez.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy con nuestro programa número 14 con José Jaime Fernández Chávez, persona encargada de las grabaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Ahora vamos con lo concreto, con la sinfónica. Entonces, quiero preguntarte, José, primero, ¿cómo es la conformación de una sinfónica? Cuéntanos entonces, ¿cómo es?
Bueno, la orquesta tiene una distribución tanto espacial como de sonidos. Espacial es que es un semicírculo que rodea al director de orquesta, que es el punto central. Y pues, por obvias razones, todos los músicos tienen que tener la posibilidad de tener la vista despejada para poder observar los movimientos de las manos. Porque pues está la batuta, pero también hay otros movimientos que se hacen para dar entradas o para hacer cambios de dinámica, por ejemplo, de esta manera. Frenar un poco el tempo, o en fin, eso hay un código que se desarrolla a nivel de la comunicación gestual entre los músicos y el director. Entonces este semicírculo, no siempre, pero a grandes rasgos en lo que podemos llamar estrictamente sinfónico, que es desde lo que compuso Haydn, el rey de las sinfonías, el papá de las sinfonías, hasta la época actual, pasando por Beethoven, Wagner, Berlioz, muchísimos grandes compositores que hicieron unas modificaciones, en algunos casos drásticas, a esa distribución. Pero tomamos nuestro semicírculo y si yo soy el director y estoy parado enfrente de la orquesta, a mano izquierda tengo a los primeros violines. Justo detrás de esos primeros violines, los segundos violines, que por lo general van entre 8 hasta unos 12 por cada uno de esos atriles. O sea, 12 primeros violines, 12 segundos violines. Luego viene hacia el centro de mi torta, en una primera, digamos, en un primer sector, las violas. Y al lado derecho del director están los chelos y detrás de ellos se hacen los contrabajos. Esa es mi primera línea, llamémoslo así, de sonidos que corresponden a la cuerda. Después de eso viene una segunda línea, que ya no es en semicírculo, sino por lo general en línea recta, donde tengo las maderas. Y ahí se organizan en una o dos filas flauta, oboe, clarinete, fagot, a los que en algunos casos se les complementa con clarinete bajo y corno inglés, dependiendo de la escritura de la obra, o se aumenta el número. Después de esa segunda sección de las maderas vienen los vientos, los cobres, porque las maderas también son vientos, pero los cobres que son trompeta, trombón, tuba y cornos, de los cuales hay algunas variantes de cuando en cuando. Están las tubas de Wagner, por ejemplo, que es una tuba con una forma un poco diferente, más angosta, alargada. Y luego de esos vientos, maderas y cobres, está la percusión, que es a grandes rasgos la que va de lado a lado y que tiene muchas variantes. En el caso de las sinfonías primarias, las sinfonías más antiguas, como decir Haydn, había timbales nomás, eran dos timbales. La música se va volviendo más moderna, entonces ya hay un compositor que dice, bueno, tenemos el sonido del timbal, pero agreguémosle un bombo. Otro vino y digo, no, yo quiero también, en la época ya más reciente, estamos hablando del siglo XX, después de la primera mitad del siglo XX, o incluso un poquito antes con Edgar Davés, se introduce la percusión, pero ya a nivel de instrumentos como los teclados, marimba, vibráfono, xilófono, e incluso se empiezan a traer otro tipo de elementos, como yunques, como rines, como elementos que son un poquito, entre comillas, exóticos para la música, pero los compositores inventaron eso. Wagner tiene, por ejemplo, un cajón gigantesco de madera y le pegan un martillazo en un momento dado y está especificado en la obra que tiene que existir ese cajón. Si no, lo tienen que construir. Y por último, en la orquesta están los instrumentos como complementarios que son muy importantes. El caso del arpa, el caso de la celesta. También entraría, pues, aunque ese hace parte de la percusión, el glockenspiel, que son unas campanitas pequeñas, unas láminas que hacen el sonido como de campanita. Y ya por último, digamos, a esa orquesta grandotota se le puede sumar un solista, que el solista sí es de prácticamente todos los instrumentos. Hay concierto para violín, concierto para cello, concierto para viola, concierto incluso para contrabajo. Hace más o menos un mes vino a la Sinfónica un cornista buenísimo, una musicalidad increíble, un sonido amplio, generoso, que en el León de Greiff suena absolutamente espectacular. Y pues esa es la conformación de la orquesta. Ya se complementa con un solista que es el que interpreta una obra de distintas maneras. Entonces, pues bueno, ahí es, digamos, la distribución espacial de la orquesta.
Perfecto, José. Ahora cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de grabación de la sinfónica? ¿Cómo es esa producción? Cuéntanos.
Mira, por lo general lo primero que yo pido es hacer un trabajo de avanzar. ¿Qué es ese trabajo de avanzar? Yo voy al ensayo, donde estén, que puede ser cualquier lugar, o sea, puede... En el caso de la Sinfónica es específico, o sea, es el sexto piso en el Centro Nacional de las Artes, aquí en Bogotá. Y ahí, pues, yo me siento y escucho las obras que van a interpretar el día del concierto. Y empiezo con una percepción en general del sonido.
Exacto, de acuerdo, completamente. Y además porque los expertos son necesarios para mantener la industria y la escena, definitivamente. Sin ellos no se logra nada. Bueno, vamos a un segundo corte institucional y ya volvemos con José Jaime Fernández Chávez.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy en nuestro programa número 14 con José Jaime Fernández Chávez. Y bueno, para ir cerrando esta misión de Inmersión Digital, pues quiero preguntarte, José, ¿qué consejo recomendaciones, trucos, lo que llamarían en inglés un advice, podrías darles a los estudiantes de la tecnología en producción de audio que tengan un interés a nivel de técnicas de microfonía para este tipo de formato que es orquesta sinfónica? ¿Qué tipo de consejo podrías darles a las personas que están estudiando estas carreras, que están como en este momento de vida, que están como proyectándose a este tipo de carreras?
Es una pregunta bien amplia, ¿no? Porque podría demorarme bastante, pero digamos, mi primera gran recomendación a los que trabajan haciendo sonido es que lo que manda, lo más importante, el instrumento más importante es el oído. Es lo que llega aquí o lo que llega aquí, que es mi guía para hacer lo que sea. Yo veo algunas veces con mucho escepticismo cuando no es que el micrófono X, Y, Z es el mejor, o es que es... No, no hay micrófono malo, no hay micrófono bueno. Hay micrófonos que sirven para algo en particular y que fueron diseñados con unas características para responder a esa situación. Cuando no se tiene acceso a eso, pero sí tengo un buen oído, lo que puedo hacer es tomar esos instrumentos que entre comillas no servirían y adaptarlos para lo que yo necesito, pero todo bajo la tutela de mi oído. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si yo quiero que algo suene natural, lo primero que haría es oír cómo suena naturalmente. Si yo quiero grabar una guitarra, me paro frente a la guitarra acústica, llamémoslo así, o del contrabajo, o del cello, o del clarinete, y percibo cómo suena. Luego lo que hago es que escojo el micrófono que es más fiel en restituir ese sonido. Porque yo puedo tener un micrófono que rinda mucho en los bajos y si el instrumento no los produce, pues corro el riesgo de que tenga un sonido contaminado por mucho ambiente, un rumor que tiene la ciudad, que tienen todos los lugares, porque es muy sensible para los bajos, pero no lo estoy usando en el rango que yo necesito. En ese caso, pues puedo, guiado por mi oído, ir al ecualizador y darle el toque para neutralizar esas frecuencias que no me sirven. Y eso es única y exclusivamente oyendo, teniendo las herramientas para oír, que son los dos oídos, que si analizamos puede ir un poquito más profundo, porque las frecuencias más graves no las percibimos únicamente por los oídos. Parte del cuerpo también entra, digamos, en vibración y el cuerpo hace parte de esa audición. Entonces, sí, primer consejo, no importa lo que hagan, háganlo bajo la tutela de que el oído es el que manda. Si ustedes sienten que algo no está funcionando, el oído se los va a cantar inmediatamente. Si ustedes sienten que el sonido es como debería ser, el oído se los dice inmediatamente. Yo voy a un ensayo, oigo cómo suena la orquesta y cuando me paro enfrente de un sistema de amplificación de N vatios, 10.000, 15.000, no importa, lo que quiero es encontrar eso que oí en el lugar de ensayo. Y yo me siento bien en el momento en que abro todos los micrófonos de la cuerda y oigo esa cuerda equilibrada como en el momento en que yo fui a hacer la avanzada. Ahí yo sé que las cosas están funcionando. Y para eso muchas marcas de micrófonos sirven, para eso muchos tipos de, digamos, de patrón polar sirven, y eso me convierte a mí pues en un instrumento de poder tomar la decisión de en qué momento yo llego a eso. Ahora, esto no es un trabajo donde yo tengo la potestad de hacerlo todo porque se me da la gana, no. También me apoyo con algunas personas de la orquesta, pues que no, por lo general uno lo habla de antemano, allí o un director musical, o un jefe de atril, o el mismo director de la orquesta, se puede parar al lado mío, escuchamos cómo está rindiendo la orquesta, y si está a satisfacción de lo que él considera su sonido orquestal, ahí yo ya cumplí con mi trabajo. Ese sería, digamos, un primer consejo. Segundo consejo que es, o sea, hace muchos años yo llevo haciendo esto, y es, tiene que tener una parte de juego. Es muy chévere experimentar, es muy chévere inventarse cosas a punta de estar mirando, observando. Es muy chévere explorar. Las investigaciones se pueden hacer de muchísimas maneras. ¿Qué pasa si yo a la cuerda lo que hago es que le pongo 3 micrófonos justo enfrente? No quiero nada más. En algunos casos funciona, en otros, dependiendo de las circunstancias, no. Pero eso solo se logra experimentando. ¿Y qué pasa? Con los años, uno lo que empieza a armar es una especie de abecedario de soluciones. Una especie de manual de tips, de manual de soluciones que me funcionaron. Y se convierte en el arsenal que uno tiene disponible para poder ejecutar un trabajo. Yo ya experimenté con las arpas, con las marimbas, con los cobres, con la percusión, digamos el bombo. Hay un trabajo muy interesante que se puede hacer, es colocar un micrófono que justo aporte ese porcentaje chiquito que hace falta para que el sonido quede bien redondo. ¿A qué me refiero que quede bien redondo? Que en una orquesta toda la gama de frecuencias se oiga absolutamente definida. Ese es el gran reto. Encontrar que todos esos colores instrumentales estén representados, bien sea en la grabación o bien sea en la amplificación. Es como yo voy a sacar una foto y la luz cuenta. En este caso es la intensidad del sonido. Yo voy a sacar una foto y lo que hago es que la distribución cuenta y trato de restituir eso. Ese sería segundo, digamos, segunda aproximación. Y bueno, el amor a la música es fundamental. Si yo trabajo en música, tengo que ser un enamorado de la música. O sea, o toco un instrumento, o si no, oigo, investigo. A mí hay cosas, me encantan músicas de distintos países. Me encanta oír la música árabe, me encanta la música china, me encanta todo tipo de músicas que tienen propuestas diferentes a lo que nosotros manejamos normalmente. De esa percepción surge un gusto por encontrar otros colores, otros sonidos. Y ese es, digamos, fundamentalmente un amor que se adquiere con el tiempo. Yo entiendo que muchas veces las personas dicen que la música sinfónica es aburrida. Es aburrida porque no entienden la lógica. Es aburrida porque la percepción no está en un grado en que la persona pueda sentir lo que se transmitió. Yo me pongo a oír un Mahler y lloro. Lloro de la emoción, de sentir lo que ese señor en un momento dado quiso transmitir como sentimiento. Y pues no siempre le pasa a la gente. Algunas veces sí, y no tiene que ser con Mahler exclusivamente. Todos tenemos sensibilidades desarrolladas de manera muy distinta, pero en algún momento la música nos hace llorar. No porque estamos hablando de que me va a cortar las venas porque mi novia me dejó. No, es porque la vibración te inunda y tú te conviertes en un instrumento más dentro de ese caudal de sonido.
Bueno, José, muchísimas gracias por esos consejos. Muchas gracias por esa disponibilidad, tanto para estar aquí con nosotros en esta misión de inmersión digital y también pues por estar ahí disponible para las personas que quieran ponerse en contacto contigo. Entonces, la información de contacto de José Jaime Fernández Chávez lo pueden encontrar por Facebook. Colocan simplemente J. Fernández, J como la palabra entera, no solo la letra. También lo pueden encontrar en los siguientes correos: jacion@yahoo.com y jflavsas@gmail.com. Y por supuesto también a través de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia pueden buscar también la información y ahí pueden también llegar a José Fernández. Entonces, José, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta misión. Nos veremos el próximo jueves con más de Inmersión Digital aquí en Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.